La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle.
Pues en 10 minutos pasan de las 12 del mediodía, llega la voz de la calle con Eloy de Valverde. Buenas tardes de nuevo, Eloy.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, pues la voz de la calle este fin de semana ha centrado en dos eventos importantes que hubo tanto el sábado como el domingo, ¿no?
Y es que, claro, la calle, en cierta medida, es la que sustenta esos actos. Luego están esas voces autorizadas para dar conferencias que la gente escucha. Y en la hospedería, pues, estuvo una doctora estupenda, profesional, prieguense, paisana, en humanidades, Candelaria Alférez. Y allí estaba don Manuel Peláez del Rosal, que es también uno de los cronistas oficiales de nuestra ciudad, presentando a Candelaria, el hermano mayor de el Nazareno, José Manuel Nieto, bueno, y nuestro prieguense del año y gran artista, bueno, entre otras. Estas son las personalidades, y luego ya, bueno, pues el resto, que son las personalidades que vemos cada día en nuestras casas, en nuestros oficios, en cada uno de los que participamos en cualquiera de estos actos del año jubilar. Y posteriormente, el domingo, pues un audiovisual, que creo que la parte de audio se grabó aquí en Radio Priego, con don Ángel Cristo Arroyo presentando, Mari Carmen Rodríguez, pregonera del pasado año, y todo ese elenco, José Francisco Marín Morina, Mari Carmen también intervino en lo que es el texto, dirigido por Antonio Aguilera. A lo mejor me dejo algunos, pero bueno, en el audiovisual que se puede ver y que ya está a disposición precisamente de todas esas personas, que va a tener también la página en Turismo de Priego, pues uno de los grandes hallazgos de nuestro gran barroco, como es el sagrario de la parroquia de la Asunción. Y por cierto, que Antonio Ortiz, y creo que su mujer Mamen, a ver si ahora llame, que tienen, como yo le dije a Antonio Ortiz, digo, tienes una voz muy radiofónica, se lo dije allí, pues están ahí presentes, cierto, en esta, en esta presentación. Una voz de la calle, un tanto especial, ateniéndonos a los acontecimientos de año jubilar y nuestras maravillas monumentales.
Bueno, pues si te parece, la escuchamos.
Para Radio Priego estamos con Candelaria Alférez Molina, doctora en humanidades, bueno, que en este año jubilar, que lo hemos ya iniciado, va a dar hoy una charla, bueno, conferencia. Sí. ¿Cómo se puede llamar, Candelaria?
Una conferencia cortita.
Bueno, cortita, pero que tiene un título, digamos, con tres frases: la singularidad iconográfica, la aceptación de la cruz y Jesús Nazareno, ¿eh?
Sí.
Cuéntanos un poco, para Radio Priego, qué vas a esbozar en esta tarde-noche.
Pues esta tarde voy a hablar de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno como referente básico en toda la imaginería barroca, de la disposición de sus manos, la inclinación del torso y la apertura de las piernas. ¿Por qué? Por la forma de recibir la cruz. Así la hizo el imaginero Pablo de Rojas en el año 1592... Es una imagen que es el punto de partida de toda una iconografía religiosa y procesional desde finales del siglo XVI... hasta mediados del siglo XVII...
¿Y tú crees, por ejemplo, que la palabra icono, que ahora mismo está extendida para un artista, para una estrella, para un escritor, ese icono que Jesús Nazareno representa para el pueblo de Priego, crees que tiene esa concepción exacta en la actualidad, a pesar de que esa imagen es, bueno, las personas van desapareciendo y los templos y las imágenes quedan, ¿no? Está la iconología y la iconografía. ¿Sería? Bueno, tú eres más sabedora que yo, pero quiero saberlo para nuestros oyentes, ¿no?
La iconografía es como una fotografía. Icono significa imagen y grafía significa letra. Es un estudio de la imagen a través de la visión. Y la iconología, icono, imagen, y luego es tratado, es el tratado de la imagen. Cómo se trata, cómo se estudia a través de los años, a través de la escuela, a través de los siglos y a través de las distintas tipografías y de los distintos escultores.
la columna, tenemos que mencionarlo también, estamos en este año jubilar, son hermandades históricas, el nazareno, es como una moneda que tiene columna y cruz, cruz y columna, ¿no? Y luego están nuestras vírgenes maravillosas. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú piensas de todo este tema de las imágenes de Priego?
Pues las imágenes de Priego nacieron a mediados del siglo, en el medievo, pero en el siglo XVI adquirieron su mayor relevancia porque debido a la epidemia de peste hubo un gran afán de asociación de los habitantes de la villa y decidieron reunirse bajo la vocación de un santo, de una virgen o de un Cristo para invocar al cielo el cese de epidemia y enfermedades que había. La primera cofradía fue la de la Veracruz, después fue la de nuestro Padre Jesús Nazareno y siguió la de María Santísima de la Soledad. En el siglo XVII se refundaron, sin cambiar el espíritu austero de sus primitivas constituciones.
Bueno, te doy la enhorabuena por anticipado. En la radio ya escucharemos todo este mensaje que tú vas a transmitir. Y bueno, y el presentador es Manuel Pérez del Rosal, sí, que lo voy también a saludar. Bien, muchas gracias, Candelaria.
Y un abrazo a toda la gente de mi pueblo. Muchísimas gracias.
Y que una priguense como tú estés aquí, bueno, que siempre estás. Bueno, ¿dónde te encuentras ahora?
Yo vivo en Granada.
Ajá, bueno, pero ya bueno, lo sabía, pero bueno, te lo tengo.
Yo soy de Priego, claro, pero vivo en Granada.
Yo también he vivido mucho tiempo en Granada. Sí, sí. Pues muchas gracias, Candelaria. Y me alegra que estés de nuevo aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ahora Manuel Peláez del Rosal, que te tengo que coger un poco en el momento ya casi inicial, en este arranque que vas a presentar a Candelaria en este tema que hoy nos ocupa. Bueno, cuéntanos un poco, Candelaria y tú, ¿qué?
Bueno, más que Candelaria y yo, Jesús Nazareno en primer lugar, bueno, que es el protagonista de esta noche a través de la conferencia que va a impartir, inaugurar Candelaria Alférez. Creo que es un buen acontecimiento el que esta noche se inaugura culturalmente el año jubilar con la conferencia de la doctora Alférez, porque ella es una gran especialista en esta materia y estoy seguro que nos va a deleitar a todos con su investigación y con su buen verbo florido que tiene, porque es una mujer con mucha experiencia tanto en el campo de la docencia como en el campo de la investigación.
¿Y cómo se presenta el año jubilar? ¿Tú crees que será un encuentro importante para Priego en el aspecto religioso, cultural, turístico?
Sin lugar a dudas, creo que el año jubilar va a ser un acontecimiento que va a traer muchos beneficios para Priego, espirituales en primer lugar y después, como bien dice, sociológicos, culturales, científicos. Creo que el turismo se va a dinamizar gracias a este año jubilar que la Hermandad del Nazareno ha puesto en marcha con motivo de su 425 aniversario.
Y ahora mismo la hospedería de San Francisco, ese antiguo convento, es un sitio, digamos, que recrea esa antigua, digamos, trascendencia de la vida de Priego, pero que está actualizado ahora mismo en un lugar turístico. ¿Cómo lo ves? Bueno, y enhorabuena también por esa distinción.
Muy bien, pues muchas gracias, porque el convento va unido a la iglesia y la iglesia tiene esta gran hermandad y cofradía que es la del Nazareno, junto a otras también importantes como son la de la Columna y la del Buen Suceso. El Nazareno es un referente para Priego y es quizás el primer embajador que tiene Priego en el mundo.
Y hablaba yo antes, es un icono en la aceptación actual de la palabra Jesús Nazareno.
Bueno, es un símbolo de fe. Los que creemos en Jesús Nazareno y solicitamos su protección y nos la concede, la verdad es que es un bien para Priego y un bien que se demuestra después de estos 425 años de existencia, sin interrupción. Es una hermandad que no ha tenido altibajos, sino que tiene una constante, y esa constante es la que hace que Priego se identifique con el Nazareno.
Pues muchas gracias, Manuel. Gracias por tu intervención. Y aquí tenemos al hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno en este año jubilar, la Puerta Santa, en la semana pasada. Bueno, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy contento y a tope de trabajo, de eventos, y no le da uno tiempo ni a disfrutar del año que tiene por delante.
Bueno, has repetido, repites de nuevo, con mucho entusiasmo como hermano mayor.
Sí, es cierto.
qué retos, qué hay. Bueno, el año jubilar es como un punto, bueno, es un punto y aparte, pero un punto y seguido para la hermandad.
Hombre, para mí es un, cuando lo concedieron, es lo máximo que puede recibir una hermandad, que te concedan un año de gracia, un año jubilar. Hemos tenido la suerte que no los han dado y aquí estamos para trabajarlo y para disfrutarlo.
¿Qué piensas de cómo se va a estructurar este año con grandes personalidades, con la participación del pueblo de Priego hasta el año 2019, que tenemos un año por delante?
Un año entero, un año entero. Creo que es un año para vivirlo, disfrutarlo y coger esos momentos que vamos a poder disfrutar y quedártelos en tu corazón para, pues no sabemos cuándo nos va a tocar otro año tan intenso como este.
Pero este año cabe por todos los que vendrán, ¿no?
Yo creo que sí.
Digo yo, ¿no?
Yo creo que sí, que vamos a echar la casa por la ventana, como se suele decir.
Pues muchas gracias por participar en este acontecimiento tan importante. Y bueno, como tengo, muchas gracias, José Manuel. Sergio de López, que lo tenemos aquí, prieguense del año, bueno, del año auténtico, que estás ahí en primera fila.
Ahí, aquí vamos a disfrutar de la magnífica conferencia que va a dar mi suegra, Candelaria Alférez.
Y fíjate qué bien,
¿eh? No, ya ves, va a ser seguro todo un éxito y que sigamos compartiendo la
cultura. ¿Cómo afrontas ese prieguense del año 2018?
Pues, con mucha ilusión, con muchas ganas y nada, la verdad,
bueno,
que...
Y yo ya me voy, pero quería saludarte. Estamos en Radio Priego y vamos a oír en este momento el instante de la conferencia.
La evangelización también de la iglesia, y desde ahora también vamos a intentar que sea a través también del turismo, ¿no? Bien, en esta noche queremos presentar un sencillo audiovisual que ayude a conocer más a fondo el patrimonio y sobre todo el monumento más importante, podríamos decir, de nuestro pueblo, dentro también de esta parroquia de la Asunción, que es el Sagrario, ¿no? Lo hemos querido hacer porque después de los años que llevo aquí, las veces que me ha tocado estar en el Sagrario, estaba sentado en el Sagrario, he ido escuchando a unos y a otros y he escuchado tantas cosas y tan distintas y tanta locura que he pensado que sería bueno que pudiéramos conocer bien qué es la obra que nuestro paisano quiso hacer, ¿no? Quiso hacer también en este monumento, ¿no? Qué es lo que quería transmitirnos, qué es lo que quería enseñarnos. Por eso este sencillo audiovisual, no es ninguna obra, no es una gran obra, pero sí es verdad que hemos puesto todo el cariño, ¿no? Quiero darle la palabra a Mari Carmen, que va a ser un poco la que va a presentar este audiovisual en esta noche. Tiene la palabra.
Bueno, palabra de no, que lo controló para no hablar más de la cuenta, ¿eh? Yo voy a empezar con una cosita que se me ocurrió. Blancura de luz, resplandor dorado, trono para el Rey de los Reyes, Jesús sacramentado. Porque esta fue la sensación que yo experimenté cuando en un día claro entré por primera vez en el Sagrario de la Parroquia de la Asunción, la más antigua y durante muchos años única de Priego de Córdoba. Esto fue, pues ha sido una pequeña locura en la que nos implicamos, ¿verdad, Ángel? ¿Verdad, Antonio? Ya está terminada y la traemos para ustedes. Es un documental, y un documental que tiene que reunir una serie de características. La primera, la brevedad, no es más de un cuarto de hora, porque se va a proyectar, como dicen los técnicos, en bucle. O sea, que cuando haya visita artística, estará siempre empezando y terminando, para que el que acuda a visitar la parroquia pueda contemplarlo. Y al ver después el Sagrario, porque yo siempre aconsejaría que fuera primero el documental y luego la visita al Sagrario, entendiera los cómos y los porqués de la obra del Sagrario. En cuanto a su contenido argumental, la idea básica de Ángel que hemos querido plasmar es que, además del conocimiento artístico, estilo, materiales, técnicas, quede muy claro que se trata de arte religioso, que siempre tiene una misión de catequesis. Por lo tanto, hemos querido desmenuzar no solo su iconografía, sino también su iconología, Los que habéis estudiado historia del arte me perdonáis, pero como hay gente que no la ha estudiado, aclaro la diferencia. Iconografía es para reconocer, por ejemplo, San Pedro tiene las llaves en la mano. Tú sabes que un santo que tenga las llaves es San Pedro. La iconología es para saber por qué está allí San Pedro. Si a San Pedro le pone al lado de una puerta es porque él es el portero del cielo. Entonces aquí la iconografía y la iconología es interesantísima. Y además es muy diferente de otros sitios y de otras obras de la misma época. El siglo XVIII de Priego fue un momento de gran auge económico. Y en el aspecto ideológico fue un momento en el cual Priego demostró una cierta originalidad, incluso con otros lugares cercanos. El siglo de las luces, que fue el siglo XVIII, trajo consigo un racionalismo que a veces era como agresivo. Por otra parte, el siglo de la exuberancia del barroco. Y no tenemos más que acordarnos de la Iglesia de la Aurora para saber lo que es la exuberancia del barroco. Pero tiene un argumentario, una temática de gran profundidad teológica. Y luego, todo lo que es el arte del siglo XVIII de Priego, el arte laico, lo que es un avance del neoclásico, pues por ejemplo, Álvarez Cubero, Ganimedes, el Anfítrite Neptuno en la Fuente del Rey. Pero el caso del Sagrario es aparte. Es temática esencialmente religiosa con la exuberancia decorativa propia de la época. Nosotros tenemos en el siglo XVIII un listado de artistas impresionante. Santaella, Álvarez Cubero, Hurtado Izquierdo, Remigio del Mármol, pero sobre todo Francisco Javier Pedraxas Peralta, al cual se debe el sagrario de la parroquia de la Asunción. Para no alargar el documental con exceso, pues no hemos hablado de su vida, cosa que nos dejó un poquito de mal sabor de boca. Miro a Antonio porque los dos estuvimos discutiendo si metíamos más de su vida. El tratamiento de su figura que se hace en las historias del arte, pues muy breve, siempre, quizás demasiado. Por ejemplo, la historia del arte en Andalucía, una paginita y media, y con eso queda despachado. Es solo Bonet Correa, en un libro que se llama Andalucía Barroca, el que habla más de él. Pese a ser una de las figuras más importantes, no solo del barroco andaluz, sino del barroco español. Porque, fijaros, fue tracista, diseñador, dibujante, creador de espacio. Dominaba la talla en todos los materiales, incluso en el yeso, en la piedra, en la madera. Y sobre todo, sabía utilizar lo que era inmaterial. En este caso, utilizó la luz. La luz como un elemento más de su obra. Y una cosa curiosa en quien, como él, no era pintor, en el caso del Sagrario, utilizó lo que los artistas llaman el no color, el blanco. Entonces, con la luz, el no color blanco y el resplandor dorado, creó una obra inolvidable. No trabajó solo en Priego, trabajó en Cabra, en Estepa, en Alcalá Real. Realizó retablos, camarines, sillerías de coro e incluso escultura exenta. Hoy, precisamente, en el trístico que han dado en lo de Jesús Nazareno, se sabe que intervino en el retablo de Jesús Nazareno. Y en lo personal, en eso hemos contado con mucha ayuda, fue un buen esposo, un padre ejemplar, tuvo 10 hijos. Debió de tener una sólida fundación religiosa, porque de sus hijos 2 fueron frailes, uno de ellos de San Juan de Dios. Y tuvo una hija religiosa, Clarisa de Clausura, que vivió en Granada. Y su vida personal de fácil no tuvo nada, ¿eh? Tuvo mala salud, con 39 años estuvo a punto de morir. Graves dificultades económicas. Es conmovedor cuando hace un inventario de lo que tiene. Y lo que tiene son su herramienta y una espada. O sea, es de una pobreza franciscana. Aparte de eso, pues tuvo una temprana viudez y por las circunstancias de su testamento se veía obligado a estar pagando continuamente a sus hijos parte de la legítima y su vida de fácil nada. Pero pese a eso, nos dejó en el Sagrario una luminosa y bella muestra del mejor barroco español. Sintámonos orgullosos de él. El conocimiento de esta obra y de su autor es un regalo que la parroquia de la Asunción le hace a Priego de Córdoba, le hace a la cultura y le hace al turismo. Porque la vida de la ciudad en este año tan especial, este año jubilar, lógicamente va a tener más visitas. Y entonces aquí se les va a dar la posibilidad de tener un mejor conocimiento del Sagrario, que es una de las obras de arte más importantes de Priego. Y ahora pues yo le quiero dar las gracias a muchas personas que han colaborado en esta pequeña locura para que se hiciera realidad. En primer lugar, está ahí escondido a Pedro Vigo Medina, su realizador. Se encontró con una cosa que yo creo que él no había hecho nunca y lo ha hecho, pero que muy bien. Fernando Cobo Morales, que nada menos que le ha prestado su cuerpo a Francisco Javier Pedrajas. Rafael Higueras, que nos ha ayudado tanto con la documentación que nos ha proporcionado. A Paco Tamajón, que ha realizado el vestuario, y al grupo teatral La Diabla, que lo ha cedido. A Marcos Campos Sánchez, que nos ha facilitado un cuidado atrezo, en eso también Antonio ha tenido mucho que ver. A la Imprenta Malagón, a Radio Priego FM, a Mari Carmen Serrano Rosa y Antonio Ortiz Mesa, cuyas voces son las que han sido las que le han dado vida al documental. A José Francisco Marín Molina, a Francisco Javier Tarrías Ruiz, que me han ayudado completando muy bien el guión, y a don Ángel Cristo Arroyo. Aceptó nuestro proyecto, le dio su carácter formativo y nos ilustró para que lo hiciéramos con un sentido cultural y religioso. Ha sacado el tiempo que no tiene, dada su labor pastoral, para orientarnos, y ahora nos ha dado esta oportunidad de presentarlo. Y también quiero agradecer a Antonio Aguilera, que ustedes se van a reír. Yo nunca le llamo Antonio Aguilera, ¿saben cómo le llamo? Antonio Caridad. Antonio Aguilera, su idea original. Él fue el que me dijo, me gustaría tanto hacer esto, y yo le dije, pues vamos a intentarlo. Me ha ayudado mucho en la investigación, me ha ayudado en el desarrollo de la obra. Nos ha dado prisas para terminarla. A veces tenía que coger un poco el látigo de la exigencia para que no nos durmiéramos. Esto tiene que acabarse, Mari Carmen. Pues gracias a todos y a todos los que han venido y están ahí tan súper incómodos. Ya ha salido para ustedes el Sagrario de la Asunción.
Un olivar antiguo te rodea y te abraza. Las calles de la villa, como arterias de cal, se recubren de flores cada primavera. Un castillo muy viejo, que dicen que fue moro, se convierte en cristiano al son de las campanas que todas las iglesias proclaman la fe. San Pedro, San Francisco, el Carmen, las Mercedes, en la antigua parroquia de Santa María. Priego, en el siglo XVIII, se va a convertir en el paradigma del barroco cordobés. De los artistas activos en aquel momento, Juan de Dios Santaella, Remigio del Marmo, Álvarez Cubero, Hurtado Izquierdo, Sánchez de Rueda y Francisco Javier Pedraza, este es quien va a realizar una obra maestra, la sustitución de la vieja capilla sacramental, oscura, reducida e indigna por otra acorde a la grandeza del Señor sacramentado, al que va a ser destinada. Ya el 20 de agosto de 1772 se habían adquirido casa y una calle para obtener espacio suficiente para realizar dicha obra. ¿Cuánto daríamos por oír sus pensamientos?
Señor, quizá me salvaste de mi grave enfermedad, que con 39 años recién cumplidos casi pudo llevarme a tu lado para que te realizara el mejor de los aposentos. Dame luz para que sepa solucionar los problemas técnicos y artísticos, y sobre todo para que el que se acerque a adorarte se dé cuenta de que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Lejos quedará la oscura y triste capilla anterior, que flanqueada por otras capillas existentes no permite su ensanchamiento. Su planta es rectangular, pero mi intención es convertirla en una capilla cuadrada que conseguiré a través de dos arcos cóncavos, y sobre ella colocaré una cúpula de media naranja que descansará sobre pilastras cóncavas adaptadas a los ángulos, y sobre ellas aparecerán unas repisas con dosel destinadas a cobijar a San Pedro, San Andrés, San Juan y Santiago, los cuatro primeros discípulos de Jesús. Como los cuatro pilares de esta primera cámara, que por su oscuridad representará el Antiguo Testamento. Sobre el arco de la entrada aparecerá la escena de Moisés golpeando la roca con su bastón en el monte Horeb. Porque el Señor está presente entre nosotros y obra maravillas, como entonces cuando dio agua a su pueblo sediento en el desierto. El arco frontal de acceso a la gran nueva cámara principal estará flanqueado por las tres virtudes teologales: la fe, como un regalo gratuito de Dios; la esperanza, virtud por la que esperamos el reino de los cielos; y la caridad, virtud del amor de Dios. En los laterales aparecerán los relieves con las escenas del sacrificio de Abraham, donde Dios lo pone a prueba pidiéndole el sacrificio de su único hijo, y Dios, viendo su fe, le entrega el cordero, representación de Jesucristo. En el otro lado, la escena de la aparición del ángel al profeta Elías, donde le dice que no tema y que coma pan y beba agua, para que con la fuerza de estos alimentos camine 40 días y 40 noches como Jesús en el desierto. En esta capilla no puede faltar la escena de la viuda de Sarepta y la de Ruth recogiendo las espigas dejadas por los segadores. Toda esta iconografía predicará el futuro nacimiento del Mesías, y en ella aparecerán también tanto Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, y Santa Catalina, que la restauró, así como Santa María Magdalena, que fue la primera persona que predicó la resurrección de Jesús. Tampoco puedo pasar por alto a San Francisco de Asís, ya que en este pueblo que me vio nacer está tan arraigada la orden franciscana. Y aparecerán también las devociones de priego por Santa Bárbara y Santa Inés, con la palma del martirio y el cordero pascual. Remataré el conjunto con las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, rodeando a un sol radiante colocado en la cúpula gallonada de media naranja, que tendrá dentro un niño representando el cumplimiento de la promesa con el Mesías esperado. El arco cóncavo de esta capilla, que convierte en la planta en cuadrada entre las dos cámaras, contendrá la escena de Betania, donde Jesús se presenta como el amigo que nunca falla, la planta cuadrada de esta cámara representa el mundo terrenal, mientras la cúpula redonda representa el mundo celestial. Toda esta parte dará acceso a la cámara principal. En esta nueva estancia, los alzados se basan en la sucesión de dos cuerpos, ambos con arcadas, sobre pilares que cobijarán en el cuerpo inferior las figuras del resto de los apóstoles. Ambos cuerpos circundan el octógono central. Esta forma geométrica no es casual. La he elegido porque representa el octavo día de la creación, la resurrección de Cristo y la vida eterna que se obtiene a partir del sacramento bautismal. Los dos cuerpos con pilares y arcadas estarán decorados. El inferior con ángeles que sostienen los atributos eucarísticos, el pan y el vino. Rodearán al Padre Eterno situado en el arco del frente, flanqueado por dos ángeles alegóricos representando el día y la noche, el sol y la luna. En el cuerpo superior que corresponde a unas tribunas, se enriquecerá con una barandilla blanca con golpes dorados que realcen aún más la luz, resaltando sobre modillones que volarán hacia afuera de los pilares. Para obtener todavía más luz, por este cuerpo superior discurrirán 8 ventanales mixtilíneos, pues Jesucristo es luz y faro de todo cristiano. Las arcadas superiores estarán decoradas con relieves del maná de Melquisedec, los panes de la proposición, el arca de la alianza, el cordero pascual como prefigura de Cristo, el pelícano que alimenta a sus hijos con su propia sangre. Junto con las espigas de trigo y los racimos de uva que traen de la tierra prometida, que emana leche y miel. Todos ellos son símbolos claros de la Eucaristía, lugar de la presencia real de Jesús que se nos da gratuitamente a todos los cristianos. El conjunto será rematado por una cúpula gallonada con 8 ventanales que llevarán y llenarán todavía más de luz la estancia. Estará situada sobre una cornisa muy movida y rota que produce el efecto de la espuma del océano con querubines y otros ángeles chapoteando en las rompientes, y sobre ella 8 ángeles orantes, cantantes y músicos que alaban al Señor. La cúpula se cerrará con una gran estrella llena de querubines que alaban a Dios allí, siempre presente en la Eucaristía. Gracias te doy, porque me has dado la gracia y las cualidades para hacer la obra de tus manos. De un montón de yeso tallado por este hombre han salido cuerpos y rostros, motivos florales y hermosas rocallas y símbolos. Todos quieren llevarnos a la adoración de tu divinidad. Así, en el augusto nombre de Dios Todopoderoso, verdadero y misericordioso, que reina por siempre y sin fin, proclamo con santo orgullo que con su ayuda e inspiración fui el autor de esta obra para gloria suya y salvación de todas las almas.
Thank you.
de distintas formas, de distintas maneras, lo hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Es verdad que estuvimos planteando cómo hacer algo con el Sagrario. Habíamos intentado ya hablar con distintas empresas, pero es verdad que era un coste muy elevado, lo que también nos pedían para hacer también algo de luz y de sonido en el mismo Sagrario, ¿no? Al final pensamos que esta sería una buena opción y, lógicamente, yo no lo he hecho. Como ya ha dicho Mari Carmen y no quiero repetirme, ha sido gracias a muchos colaboradores, ¿no? En primer lugar, y de una manera especial, a ellos, Mari Carmen, Antonio, que han trabajado mucho junto con Pedro para tenerla hoy y poderlo disfrutar, ¿no? Es cierto que metimos un poco de prisa porque, ya que estábamos en este año especial y van a ser muchos los que nos visiten, pues queríamos que fuera ahora, que fuera en este año jubilar, cuando se pudiera estrenar. Por eso, desde hoy ya, todos los grupos que visiten la parroquia podrán, como bien ha dicho Mari Carmen, acceder primero aquí, a esta sala. Aquí podrán ver este audiovisual y de ahí pasar ya al Sagrario, al monumento, y poderlo contemplar ya. Ahora ya podrán decir, esto es, aquello es, esto significa, aquello significa, y contemplarlo con profundidad desde el autor, desde lo que el autor nos quería transmitir. Así que presentado queda también ya a nuestra parroquia, a nuestro pueblo, y Dios quiera que sea para bien suyo, como bien ha dicho también este audiovisual, todo sea para gloria suya y también para catequizar por medio del arte, por medio también de nuestro patrimonio. Os agradezco a todos que tan masivamente hayáis venido en esta tarde a ver este estreno, y de una manera especial también a nuestro alcalde, a concejala de Cultura, también al representante de Turismo de Priego, porque desde ellos también le darán publicidad, se le dará publicidad para que aquellos que vengan puedan entrar a conocerlo. A todos los demás, que también he visto distintas demás miembros de la corporación municipal, pues a todos a ellos, a todos los que han colaborado, ha sido también un esfuerzo que hace la parroquia, que ha sido un gasto económico en definitiva, pero todo sea, como hemos dicho, para el bien de la parroquia y para el bien al final de la fe. Ahora damos paso al grupo de fuera para que pueda también ver también el vídeo, ¿vale? Gracias y buenas noches.
Opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego, la voz de la calle.